asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
En el siglo XV, tras su victoria sobre los borgoñeses, los combatientes suizos se pusieron la ropa de los vencidos a modo de saqueado trofeo, como signo de sometimiento y, según algunas teorías, para solventar la estrechez de aquellas prendas, las acuchillaron, dando pie a un rasgo estético que no solo copiarían los mercenarios alemanes, sino que se consolidaría también como técnica decorativa en la moda civil europea del Renacimiento. Presente tanto en las prendas masculinas como en las femeninas, consistía en realizar cortes, cada vez más pequeños y más numerosos, a esas prendas exteriores, con el fin de que resultara visible esa prenda o el forro interior. Algo que de algún modo sigue presente, por ejemplo, la imperecedera moda de los vaqueros rotos. Edurne Vaz, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Bien.
Y hoy vamos a ir con ese primer volumen de cómo ha influido la moda militar en la estética convencional.
Sí, tenemos muchísimos ejemplos en nuestros armarios y además podemos encontrar muchos en la historia. Tú has apuntado uno, pero podríamos hablar también de que un regimiento de soldados mercenarios croatas que visitó la corte francesa dio origen a la corbata, y es que el largo paño que, como parte de su traje tradicional, llevaban al cuello, fue el germen de la cravate que acabaría imponiéndose en la corte de Luis XIV y que se extendió después por toda Europa a finales del siglo XVII. Durante la Revolución Francesa, además, la corbata se convirtió en un signo no solo de estatus, sino también en una declaración de intenciones de carácter político en función del color que uno eligiera, negra para los revolucionarios o blanca para los contrarrevolucionarios. Y con las inestimables aportaciones del decimonónico dandy George Brian Brummell, más conocido como el bello Brummell y considerado el hombre mejor vestido de Inglaterra, la corbata, en cuyo anudado él podía llegar a invertir toda una mañana con la ayuda de sus asistentes ahí pacientemente, ha llegado hasta nuestros días como un elemento de elegancia y distinción. La historia de la moda en general y de la moda masculina en particular está llena, como veremos, de ejemplos de prendas de origen militar que acabaron conquistando también el guardarropa civil. Así que hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, rebuscamos en el petate.
Pues vamos a comenzar ese repaso de la moda militar, desde los botones o galones de metal hasta los funcionales tejidos técnicos, pasando por los colores vivos de las casacas de antaño, el más contemporáneo caqui o el estampado de camuflaje. Estas prendas de origen militar siguen, la verdad es que, gozando de un gran protagonismo en la moda civil. Vamos a hacer un poco de memoria, vamos a recurrir a la historia. ¿Y por dónde vamos a empezar para ilustrar este asunto que nos ocupa?
Bueno, hay, por desgracia, muchos momentos bélicos a lo largo de la historia, pero podemos mencionar que, por ejemplo, tras la Primera Guerra Mundial, la ropa femenina empezó a incorporar detalles que ya remitían a aquello, como grandes bolsillos cosidos, galones, botones con pasamanería y el color caqui también. La Segunda Guerra Mundial también inspiró a los diseñadores a añadir detalles prácticos a sus prendas, como por ejemplo múltiples bolsillos o gruesos cinturones de cuero. Y en el Reino Unido, por ejemplo, se diseñaron monos para poder vestirse rápidamente por encima del pijama durante los ataques aéreos. Y actualmente, si nos fijamos, rara es la temporada, fundamentalmente en moda femenina, que no incluye monos o buzos. Así que siguen ahí también en nuestros armarios. Tras la contienda, muchas prendas empezaron a incorporar detalles que se tomaron prestados del estilo militar, aunque, claro, con un aire pues un poco más urbano. Era, por un lado, una manera de aprovechar los excedentes bélicos y, por otro lado, de sacarlos de su contexto, incluso de revertir su significado original, como ocurrió, por ejemplo, con las chaquetas militares que lucieron quienes se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam y en las que solían pintar el símbolo de la paz. Lo hemos visto en infinidad de películas.
Sí. De hecho, vamos a ver cómo el cine también tiene mucho que ver en todo lo que vamos a hablar en los próximos
minutos. En la cultura popular, por supuesto.
En la cultura popular,
y también en el campo de la moda. Y de hecho, el estilo militar ha sido frecuente pues en muchos movimientos contraculturales y tribus urbanas que no solo se benefician de la funcionalidad de esas prendas, sino que envían a través de ellas un mensaje de subversión y de confrontación. Los punks, por ejemplo, lucían botas militares y pantalones de combate, a menudo combinados con abrigos militares largos. Los mods de los años 60, por su parte, llevaban voluminosas parkas que anteriormente habían llevado, como veremos, los militares estadounidenses, y ellos lo hacían para proteger sus trajes inmaculados. No existen, como vemos, muchos ejemplos y nos vamos a ir deteniendo en algunos de ellos. Primera parada, la icónica casaca.
Y si hablamos de la casaca militar, quizás la pieza más representativa es esa vistosa pieza, precisamente, ¿no?, del uniforme del ejército húngaro, la clásica chaqueta conocida como húsar, que está adornada, ¿no?, con cordones y con alamares horizontales.
Sí, fue un modelo que fue muy utilizado en los uniformes de los oficiales de los ejércitos a partir de finales del siglo XVII y que extendió su uso a las casacas también de la moda civil masculina. A finales del siglo XVIII, los alamares empezaron a dejar paso a los grandes botones metálicos en casacas más sencillas y menos ornamentadas, o por lo menos en las prendas civiles. Este estilo se adaptó también a los uniformes pensados para actividades deportivas, para la caza o para la equitación, y tanto entre los hombres como entre las mujeres. Aquellas casacas no solo eran elegantes y vistosas, sino que estaban rodeadas también del aura de heroicidad, valentía y honor que el imaginario colectivo atribuía a los militares y que los civiles también querían proyectar, ¿no? Esos valores de disciplina y rectitud están también detrás del uso de este tipo de casacas, si nos fijamos, como parte habitual de los uniformes de los botones en los hoteles o de los porteros de establecimientos de lujo, por citar algunos ejemplos, ¿no? Se trata de una pieza emblemática de la historia de la moda, cuyo uso perduró hasta comienzos del siglo XIX y que acabaría derivando en el actual frac.
Hablando, y como mencionábamos antes, la influencia que ha tenido la cultura popular, sabiendo sacar, ¿no?, rédito a todas estas prendas, en el caso de las militares, de las casacas militares, ¿quiénes las han popularizado?
Bueno, entre los embajadores más recordados están los Beatles, a los que escuchamos de fondo, que en la década de los 60 la inmortalizaron en una versión ya entre militar y psicodélica, ¿no?, de colorines, en la portada de su disco Sgt. Pepper's, y también Jimi Hendrix, que la lucía a menudo, si recordamos sus fotografías y sus imágenes, o Michael Jackson, que también la convirtió en parte de sus estilismos más recordados.
Estaba pensando también en Coldplay, creo que en alguna etapa de su carrera también han utilizado, no sé si son casacas militares o más de corsario, pero bueno, en ese estilo,
en
digamos,
esa línea,
¿no?
En sí, esa sí, línea. Sí, porque incluso, bueno, grandes firmas como Dolce & Gabbana, McQueen, Gucci, Burberry o Balmain siguen incluyéndola con frecuencia también en sus colecciones, tanto masculinas como femeninas, ¿no? Como tampoco falta en casi ningún armario una buena gabardina.
Pero antes de convertirse en ese uniforme oficial de Rick Blaine en Casablanca, la gabardina jugó un papel muy importante durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es posible, Edurne, que una prenda que ahora entendemos como elegante, sofisticada, de hecho algunas marcas la venden a precios bastante elevados, tenga su origen en una contienda?
Bueno, nos va a pasar con muchas de las cosas que estamos viendo, y en este caso es que además es bastante literal, porque de hecho su nombre, trench, significa literalmente trinchera. Y es que esta prenda, fabricada con un material impermeable que años atrás había desarrollado Thomas Burberry y que sería más tarde aprobado y elegido por el Ministerio de Guerra británico, se convirtió en parte del uniforme de los oficiales al mando. Solo ellos tenían permitido vestirla,
esto, ¿no?
Y este tejido, hay que decir que ya había demostrado su máxima funcionalidad cuando el explorador noruego Roald Amundsen llevó tiendas de campaña elaboradas con él en su expedición de 1911 al Polo Sur. En un principio, la gabardina llevaba un canesú en la espalda, cierres de hebilla en los puños, hombreras, una solapa cubre cremallera a un lado y bolsillos grandes. Y si nos fijamos, todavía hoy conservan algunos detalles que delatan ese origen militar, como por ejemplo las charreteras en los hombros, en las que antaño pues se colocaban las insignias de rango, ¿no? Y tras la contienda, pocos oficiales estuvieron dispuestos a renunciar a esta prenda cómoda y funcional en su vida civil, que además daba buena cuenta también de cuál había sido su rango, ¿no? Y esto acabó por poner ponerla de moda, y sin duda la gabardina que lucía Humphrey Bogart, como decíamos, en Casablanca, atada en lugar de abrochada y combinada con un sombrero fedora del que ya hablábamos también capítulos atrás, ayudó a popularizar esta prenda. En la década de los 60 se empezó a asociar con la clase alta británica y con los servicios secretos,
sobre todo
a través del cine también y de las series de televisión, pensemos por ejemplo en Los Vengadores, ¿no? Y en la actualidad no solo se sigue considerando un absoluto básico en cualquier fondo de armario, sino que los diseñadores siguen experimentando con nuevos tejidos, cortes o colores para darle un nuevo giro a esta prenda versátil que, como decimos, está prácticamente en todos los armarios.
Y que,
¿no?,
para estos tiempos primaverales y también otoñales,
fundamental,
sirve mucho, ¿no?, la gabardina, ¿no?, como esa prenda de entretiempo.
Bueno, pues vamos a seguir con prendas de abrigo que también están en muchos armarios, sobre todo en climas como el vasco, ¿no? Hablemos de la trenca.
Pues hablemos de la trenca y de cómo este grueso abrigo con capucha pensado para que los marinos combatieran el frío en el Atlántico Norte, bueno, pasó a convertirse en un básico de fondo de armario universal. ¿Cómo da ese salto?
Bueno, pese a que es una prenda muy asociada a los británicos, hay que decir que su origen es belga y su nombre en inglés, Duffel, procede de la ciudad belga de Duffel, ahora parte de Amberes, donde se producía desde la Edad Media un grueso tejido de lana con alto contenido en lanolina que repelía el agua. Se empleó para la confección de abrigos para el personal de la Marina Real Británica en la Primera Guerra Mundial, aunque entonces hay que decir que tenía un corte algo distinto a la posterior y popular trenca. Se cree que los botones típicos de la trenca, esas grandes piezas ensartadas en presillas de cuerda y muy importante además en sus orígenes, eran fáciles de manipular con las manos frías o con guantes, pues se inspiran en los usados por los campesinos belgas. En la Segunda Guerra Mundial, siguiendo las especificaciones del Ministerio de Guerra británico, se produjo para la Marina Real lo que ya podríamos identificar como una trenca, ¿no?, como hoy la conocemos. Entre sus embajadores destaca el mariscal de campo al mando del octavo ejército británico, Bernard Montgomery, alias Monty, quien junto a su también icónico suéter gris o esa característica boina que llevaba, lució su trenca de forma tan representativa que incluso hoy en día la trenca es también conocida indistintamente como Montgomery. Si uno pone Montgomery en Google,
le van a salir
imágenes de trencas también. Y como otras prendas de origen militar, la trenca tuvo una versión subversiva, se convirtió en el uniforme del movimiento antinuclear británico de finales de los 50.
Precisamente, ¿no?, a principios de esa década, para dar salida a ese excedente de guerra, se le da un lavado de cara a la trenca de alguna forma para hacerla más atractiva. Es a partir de ahí cuando empieza a popularizarse, a llegar, digamos, a todos los civiles, a la sociedad común.
Claro, no lo tenía difícil porque hay que pensar que es una prenda que era barata por ser precisamente parte de esos excedentes, era duradera, resistente y era muy calentita, así que encontró muy buena respuesta entre el público, hasta el punto de que cuando ya se había dado salida a todo ese excedente, se siguieron fabricando ejemplares con alguna actualización, como una capucha más pequeña, bolsillos laterales en lugar de los frontales originales y un tejido en color azul en lugar del anterior color pardo. Se fue desmilitarizando, digamos, y convirtiendo en una prenda pues más civil, ¿no? Los botones de cuerno sustituyeron a los de madera y las lazadas de cuero a las de cuerda. Y otros embajadores la hicieron popular, además del ya citado Monty, por citar algunos memorables ejemplos, Jean Cocteau, James Stewart o JFK, cuando navegaba en invierno se ponía su trenca.
En Asuntos de Antaño y Hogaño estamos destripando los orígenes de muchas prendas que hoy las tenemos incorporadas en nuestros armarios, pero que tienen efectivamente un origen militar.
Uh-huh.
Y también fue concebida como prenda militar la parka, con una capa exterior ligera de algodón a la que se le podía añadir pues otra más gruesa, ¿no?, de lana de alpaca, un forro abrochado con botones y también una capucha rematada en piel.
Y de hecho, esas características cuerdas que tienen las parkas para ajustarlas al cuerpo, cuerpo, en cintura y cadera, si pensamos en ellas, estaban pensadas para lograr un mayor aislamiento y también un mayor aerodinamismo, particularmente en el caso de los paracaidistas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, inspirándose en una primigenia parca en piel de foca que usaba la comunidad indígena de los Inuit en Alaska, el ejército estadounidense había ideado un prototipo más ligero y asequible que aquel, que no estaba del todo perfeccionado. Fue en realidad en la Guerra de Corea, desarrollada entre 1950 y 1953, cuando se popularizó otro versátil modelo apropiado ya con esas diferentes capas que tenía, tanto para el duro invierno coreano como para su monzónico verano. Y a finales de la década de 1950 y durante la década de los 60, en el Reino Unido, fue el movimiento MOD, como decíamos al inicio, el que mejor supo aprovechar los excedentes de la guerra, baratos y funcionales, para, en particular, proteger de la suciedad y del agua sus pulcos trajes de corte clásico cuando se movían a lomos de sus vespas, ¿no? O sea, ellos iban impecables y no se podían permitir estas salpicaduras de barro, y para eso usaban pues esta prenda.
¿Y qué personajes conocidos han popularizado o han utilizado la parca?
Por ejemplo, entre sus más notables embajadores se encuentra el grupo The Who, a quienes escuchamos de fondo, y que, como ya hicieran los Beatles con la casaca, también inmortalizaron la parca en la portada de un disco, en su caso Cuadrofenia, que además fue posteriormente llevado al cine. Y más tarde se sumaron a la fiebre por las parcas otras formaciones musicales como Oasis, integrada por los Rebeldes, y Malavenidos Hermanos Gallagher. Uno de ellos, Liam, llegó incluso a crear una firma de moda que incluía un amplio catálogo de parkas.
Y vamos a hablar de otro clásico imbatible durante décadas, también concebido como todas estas prendas, como militar. Estamos hablando de la cazadora de aviador o la bomber. Una prenda Edurne que de alguna forma está teniendo como su tercera vida, ¿no? Ahora está en un momento de oro, ¿no? Porque
sí,
está muy comercializada. No sé si tiene que ver mucho con las flies que vimos en los años 90.
¡Ay, aquellas! ¿Cómo olvidarlas? Sí, tiene que ver porque, bueno, por una cuestión de pura necesidad, haciendo un poco de historia, la cazadora de aviador original estaba confeccionada en piel y llevaba un abrigado borrego interior. Y es que a principios del siglo XX, en tiempos de la Gran Guerra, los pilotos volaban con las cabinas descubiertas, así que, claro, soportaban gélidas temperaturas. Leslie Irving, que había trabajado como doble de acción en la industria del cine californiana, diseñó una chaqueta cruzada con grandes solapas, confeccionada con piel de foca y forrada con lana de oveja, a la que llamó Bomber por una cuestión bastante literal también, y es que la mayoría de sus usuarios serían pilotos de bombarderos que volaban a gran altura. Montó una empresa en Reino Unido y en 1926 se convirtió en el distribuidor oficial de la RAF, de la Real Fuerza Aérea Británica, y os diré que fue tal su éxito que Irving tuvo que acabar franquiciándose para poder abastecer no solo al ejército, sino también a la población civil que deseaba lucir esa bomber, ¿no? En los años 40, otra versión de aquella cazadora original se convirtió en el uniforme de los pilotos norteamericanos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial.
¿Y en la cultura popular, en el cine, quiénes han llevado esta mítica prenda?
Bueno, su aura heroica y su frecuente presencia en el cine ha hecho que sea una prenda muy de moda, porque pensemos en esas perchas tan aspiracionales como la de Marlon Brando en Un tranvía llamado Deseo, o en La ley del silencio, en Paul Newman, en Desde la terraza, en Steve McQueen, el hombre más cool, ¿no?, en La gran evasión. Pues bueno, todos ellos la convirtieron en objeto de deseo para muchos hombres que querían ser así de cool también, ¿no? Siguió estando de moda en los 70, aunque entonces, claro, como dictaban los cánones estéticos del momento, era de ante y con un aspecto menos bélico, como la que lucía, por ejemplo, Ryan O'Neill en Love Story. En los 80 llegaría una nueva reinterpretación en tejido vaquero, que seguía conservando el forro de borrego que algunos recordamos demasiado bien y que ha llegado con picos y valles de popularidad hasta nuestros días, ¿no? Aunque en esta década también volvió a la palestra la original, la de piel, la de los pilotos originales, sí, en esa icónica imagen de Maverick, el personaje interpretado por Tom Cruise en la película Top Gun de 1986. Y por supuesto, en aquel primigenio modelo de aviador se encuentra también el origen de otro modelo de bomber igualmente célebre, La cazadora fina, corta, atada con cremallera, con los puños y la cintura ajustada, en tejido ligero, impermeable, con ese mítico forro naranja que, por cierto, se introdujo en el año 63 para que, al ser derribados, los pilotos se la pusieran del revés y resultaran más visibles para las patrullas de
rescate. Esa es la más conocida como la
Fly. Esa es la que llamábamos la Fly, ¿no? Sí, 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 a la que mi primo estaba completamente abonado. Y además había diferentes colores también. Entre las tribus urbanas, la eligieron como uniforme, por ejemplo, a partir de los 70, los skinheads o los punks, antes de que se popularizara entre todos los adolescentes prácticamente de los 90, ¿no? Y está estrechamente vinculada también a los presidentes de Estados Unidos. Pensemos en esa imagen del presidente bajando o subiendo del avión presidencial, normalmente con ese tipo de cazadora, que es tan icónica que por unos $100 puedes comprarte un ejemplar en la tienda de souvenirs de la Casa Blanca.
Con la pegatina del Air Force One.
Por supuesto, escudo oficial ahí incluido y todo, pues oye, si aflojas los euretes o los dólares, te puedes hacer con una.
No podemos hablar de las cazadoras de aviador sin hablar de uno de los complementos más atemporales, ¿no?, que existen. Son esas gafas, también conocidas gafas de aviador, aviator. ¿Cuándo se crearon?
Se crearon en 1929. Estas célebres gafas fueron utilizadas por el cuerpo aéreo del ejército estadounidense para protegerse de los rayos solares, de ahí su nombre, y también el de la empresa que las diseñó. Y sustituyeron durante la Segunda Guerra Mundial a las antiguas gafas protectoras que usaban los pilotos de aviación, los miembros de la Marina de Guerra y los miembros de la Armada. Se pusieron a disposición de la población civil en torno a 1937 y su éxito sigue siendo incontestable a día de hoy. Se hicieron muy populares a partir de una fotografía que le hicieron al general MacArthur cuando llegó a una playa de Filipinas en el año 44 luciendo unas, pero entre sus embajadores más contemporáneos podemos citar a Sylvester Stallone, por ejemplo, a Michael Jackson, que también las ha lucido con frecuencia.
Vamos.
Y por supuesto, de nuevo, a Tom Cruise, o Tom Crash, como dicen ahora, en Top Gun, que de hecho hay que decir que sus gafas tuvieron tanto éxito que la marca registró un aumento del 40% en las ventas en el mercado americano cuando se estrenó la película. Todo el mundo quería ser él.
Ha pasado unas cuantas prendas que decíamos, ¿no? Hoy tenemos en nuestros fondos de armario, que son unos básicos, pero que tienen un origen en contiendas, ¿no? Militares. Seguro que se nos han quedado otras tantas prendas y otros tantos elementos, ¿no?
Sí, haremos un volumen 2 en el próximo episodio, porque alguno pensará, ¿y dónde está la guerrera de Robert De Niro en Taxi Driver? Bueno, pues hablaremos de ella también la semana que viene. Hablaremos de otras prendas como el cardigan, por ejemplo. Hablaremos de la camisa hawaiana, de los pantalones chinos, de las bermudas, del bikini y de qué narices tiene que ver todo esto con el ejército. Pues lo tiene, amigos y amigas.
Lo descubriremos en el siguiente episodio de estos asuntos de antaño. Yo gaño con Edurne. ¿Vaces que ricasco?
Es el gatica.
Agur. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never had before. Oh, no, no, I get a good feeling, yeah. Just wanna tell you. Thank you.